Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vive Más. Mi nombre es Karen Herrera. Hoy hablamos acerca del cáncer a la piel y también otras lesiones que pueden aparecer en nuestra piel. Vamos a estar conversando con el doctor Aldo Gálvez, él es dermatólogo y a quien le damos la bienvenida, por supuesto, por acompañarnos en el programa. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación, Karen. Un gusto.
Muchísimas gracias, doctor. Vamos a estar en estos próximos minutos compartiendo no solamente información sobre el cáncer a la piel, cómo prevenirlo, cuáles son los tipos de cáncer que pueden aparecer, pero también al mismo tiempo vamos a estar recepcionando los comentarios, las preguntas de las redes sociales. Así que este es el momento de compartir el programa y también de dejar sus preguntas. Doctor, háblenos acerca del cáncer de piel.
Bien, la verdad que la infografía que han puesto ha sido muy, muy útil. La verdad es que el cáncer de piel es muy frecuente y está muy relacionado como principal factor de riesgo a la radiación solar. Esto puede ser radiación solar crónica, esa exposición constante todos los días, como puede ser el caso del carcinoma de células basales que había mencionado, por ejemplo, o el carcinoma epidermoide. O a veces también influye el hecho de haber recibido quemaduras solares, sobre todo en la infancia, como puede pasar en el melanoma, ¿no? El melanoma es el menos frecuente, pero es el más peligroso, es el que todos buscan detectar temprano para que nadie tenga que sufrir la metástasis, que es la invasión de otros órganos.
¿Y cómo nosotros podemos detectar que existe algún tipo de cáncer de piel? ¿Tiene que necesariamente ser una mancha con algunas características? ¿Puede ser que tengamos cáncer de piel y que no hay nada aparentemente en nuestro exterior que podamos, digamos, tomar como síntoma?
Siempre vamos a ver algo en el exterior. O sea, el cáncer de piel, estos tres que hemos mencionado, van a tener presentaciones, por así decirlo, como las más frecuentes, las más típicas. Y también, de hecho, van a haber algunas presentaciones que son poco frecuentes o atípicas, por lo cual siempre es bueno hacerse un despistaje de forma anual con un dermatólogo. Con el melanoma tenemos la famosa y ya bastante conocida regla del ABCDE, que es la regla que usamos para ver si un lunar es normal o si un lunar tiene algún problema. La A es de asimetría, la B es de los bordes de la lesión para ver si los bordes son bien definidos o es como que se está yendo la lesión para algún sitio. La C del color, de que sea un solo color y que sea un color marrón oscuro, no tan negro, y el diámetro menor a 6 milímetros. La E viene de evolución. Doctor, yo no tenía este lunar, pero me acaba de aparecer y está creciendo rápidamente, pues es motivo para ver a un médico, a un dermatólogo, ¿no? Esto no significa de que uno tenga cáncer de piel, pero es la alerta que nos motiva a buscar al médico.
Es interesante justo lo que usted está diciendo, doctor, porque tenemos un comentario a propósito de... Dice, yo tengo un lunar desde el nacimiento, pero ahora a mis 30 años veo que ha crecido y ha cambiado su forma y color. ¿Qué le podemos aconsejar a esta persona que nos hace esta precisión?
Bien, los lunares del nacimiento normalmente no siguen estas reglas del ABCDE, pueden tener alguna que no cumple, ¿no? Entonces, igual siempre nosotros debemos conocer nuestros lunares, monitorizarlos y si vemos algún cambio, lo mejor es consultar a un dermatólogo. Pueden ocurrir algunos cambios por envejecimiento de los lunares también envejecen, pero pues la mejor manera de saberlo es consultar, ¿no?
Además de, digamos, estas lesiones que pueden aparecer en la piel, estos lunares, ¿el cáncer de piel puede tener también otros síntomas? ¿La persona, digamos, ya con un estadio avanzado puede empezar a tener algún tipo de malestar?
Es correcto. Por ejemplo, con el melanoma nosotros siempre buscamos detectarlo pronto, temprano, y por eso he dado estas reglas, pero normalmente pues nosotros nos deberíamos asustar si un lunar empieza a sangrar, por ejemplo, eso no es normal. O si, por ejemplo, un lunar empieza a dar algún síntoma como picazón, como algo que no va del todo bien, algún cambio, este cambio en la evolución del lunar, pues nos debería alertar. Ahora, no todos los cánceres de piel son pigmentados, no todos son como lunares. A veces puede haber como un granito que no deja de sangrar, que siempre está con costras en las zonas más expuestas al sol, y pues esto es algo que tenemos que tener en cuenta también como cáncer de piel, ¿no? Como mejor acudo al especialista para ver de que no sea un tipo de cáncer de piel.
Así es, hacer el despistaje a tiempo, ¿verdad? Aquí también nos preguntan acerca de los lunares de sangre. ¿Existe alguna referencia en cuanto al cáncer de piel?
No, la verdad es que los lunares de sangre suelen ser algo que van apareciendo, esos lunares rojos, como la puntita de un alfiler color rojo, pues esto no suele representar mayor problema. De hecho, de que a veces, si un ojo no es entrenado, puede confundir esto con otras lesiones. Entonces, si el paciente ha presentado muchos de forma brusca, es importante consultar con un médico, porque, por ejemplo, a veces hay algunos desórdenes de las plaquetas, de la coagulación, por así decirlo, que puede dar algunas lesiones que parecen como lunares rojos, pero en realidad pues son diferentes, son un poquito morados, y aparecen de forma brusca, ¿no? En cambio, los lunares rojos que van apareciendo conforme va pasando la vida, tal vez a partir de los 40 años, y vemos que uno de los dos padres tiene muchos de estos lunares, pues podríamos estar bastante tranquilos.
Hola, doctor, ya hemos hablado más o menos, no tenemos mucho tiempo tampoco, pero hemos hablado acerca de los tipos de cáncer de piel que pueden aparecer, acerca de la importancia de hacerse un despistaje, un chequeo a tiempo. Y me gustaría también abarcar el área de la prevención. Yo sé que en muy poco tiempo vamos a estar ya en verano, el clima va a cambiar por completo y vamos a querer pues salir un poquito más, estar más expuestos al sol para disfrutar de sus beneficios, pero también hay que tener en cuenta los riesgos de no estar protegidos frente a los rayos ultravioleta. Así que quisiéramos conocer cuáles son esas recomendaciones que usted nos podría compartir.
Perfecto. Bueno, lo primero es, hay que tener en cuenta que acá hablamos de no solo de fotoprotección, sino fotoeducación. Hay algunas cosas que necesitamos saber con respecto a la luz solar, a la radiación solar, por así decirlo, que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es que está todo el año. O sea, nosotros tenemos radiación, sí, la ultravioleta B, que es más fuerte en el verano, pero en el invierno hay una llamada UVA que es constante prácticamente, atraviesa las nubes, atraviesa las ventanas y nos está dañando la piel de forma constante. Entonces, debemos cuidarnos del sol, debemos entender que estamos en un país que tiene una intensidad de radiación solar muy alta, especialmente incluso en ciudades de altura, y debemos saber de que la radiación es mayor entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Entonces, en lo posible, evitemos la exposición solar a esas horas. Usemos ropa adecuada, sombrero, lentes, por ejemplo, ropa de mangas largas cuando nos queremos cubrir el sol. Y además debemos entender de que la radiación solar también rebota en algunas superficies, por lo cual es muy importante el uso de un bloqueador solar que tenga un espectro amplio, que me proteja contra la radiación ultravioleta B, ultravioleta A, y dependiendo de la necesidad de la piel del paciente, podría considerar la protección contra otro tipo de radiaciones.
Eso que usted está señalando es muy bueno porque a veces pues uno busca comprar un protector solar, un bloqueador, el más barato quizás o alguna marca que a nosotros nos gusta, pero no estamos considerando ciertos requisitos que debería tener ese protector solar para que sea efectivo. ¿Nos podría decir cuáles son?
Es correcto. Si bien ahora, o sea, ahora usar un fotoprotector es mucho más fácil que antes, porque antes todos eran grasosos, todos eran desagradables, ahora tenemos para hidratar la piel, o con toque seco, o que sea tipo compacto, o que sea para pacientes, por ejemplo, con rosácea o con manchas, varias cosas. En verdad, los fotoprotectores se han revolucionado. Lo que nosotros deberíamos buscar es que estos fotoprotectores digan que protegen contra la luz ultravioleta tipo B. Eso se ve en el SPF, que es lo que conocemos como 30 más, 50 más, idealmente buscar 50 más. Pero además debo preguntar por la protección ultravioleta A. Eso se mide con algo llamado PPD y cuando es por encima de 20, la verdad que es bastante bueno.
Aquí nos preguntan si realmente existe el bloqueador que cubre al 100%, porque vemos muchas marcas que dicen cobertura al 100%. ¿Esto es real? ¿Cómo es más o menos la medición?
En realidad lo que dicen 100 no es 100% de protección, sino que es el factor de protección que me da el hecho de echarme bloqueador, hace que yo me demore 100 veces más en generar enrojecimiento en la piel en comparación que si no tuviera fotoprotección. Y eso es algo que se mide con la radiación ultravioleta B, porque la radiación ultravioleta B es la que genera este tipo de reacción. Pero, por ejemplo, ese 100 no me dice nada del ultravioleta A. Yo puedo tener un bloqueador que me diga 100, pero ultravioleta A protege un desastre. Entonces, por eso debemos tener algunos protectores, generalmente los medicados cumplen esto, de tener un espectro de protección solar bastante amplio.
Entonces deberíamos buscar un bloqueador que sea medicado, en todo caso, que tenga
Correcto.
una marca con estas especificaciones. El tipo de bloqueador ya lo hemos abarcado. Ahora quisiera que usted, doctor, nos haga una precisión. ¿Tenemos que usar bloqueador solamente en verano o también en invierno? Esa es una de las preguntas que nos llega a través de YouTube.
¿Sí? Por lo mismo de que la radiación ultravioleta A está presente en el verano y en el invierno, en la misma cantidad nos debemos proteger igual. Hay algunos pacientes que tienen algunas condiciones dermatológicas que obliga a que usen fotoprotectores incluso con la radiación solar, pero es con la radiación, perdón, de las pantallas. Esto no necesariamente va con respecto a lo que es cáncer de piel, sino a otras patologías de la piel. Pero si nosotros vamos a salir de casa o vamos a estar trabajando en una terraza al aire libre o vamos a estar al costado de una ventana, nosotros vamos a recibir de lleno radiación ultravioleta A. En esos casos deberíamos protegernos del sol con un bloqueador que me cubra adecuadamente contra el ultravioleta A. El ultravioleta A suele causar mucho daño celular, puede promover la formación de cáncer de piel y también causa algunos de los mecanismos implicados en el envejecimiento de la piel.
Ahora que ya hemos hablado bastante sobre el cáncer de piel, quisiéramos conocer rápidamente también, doctor, cuáles son esas otras lesiones que el sol puede ocasionar a nuestro cuerpo, a nuestra piel.
Perfecto, perfecto. Uno ve normalmente lo que es las marcas de la radiación solar recibida a lo largo del tiempo. Cuando uno recibe mucho, mucho daño solar, va a haber un daño en el ADN de las células que puede producir cáncer, va a haber una oxidación de la piel que va a producir cáncer, pero esa oxidación también puede dañar las fibras de elastina y nosotros podemos tener una piel que se vea como un papel de cigarro, más o menos como muy, muy sueltita, adelgazadita, puedo ver una piel que se vea diferente y además hiperpigmentada. Muchas de las manchas que nosotros vemos en la piel, díganse pecas, díganse otro tipo de manchas, son promovidas por la luz solar. El sol es un muy buen promotor de las manchas. Entonces, nosotros cuando vemos una piel con mucho daño solar, ¿cómo vamos a ver? Muchas pecas, una piel con un aspecto como que reticulado, medio envejecido, incluso puedo ver algunos vasos sanguíneos dilatados y en casos extremos de mucha radiación solar, incluso la formación de lesiones acneiformes.
Acá tenemos una pregunta interesante. No sé si tiene mucho que ver con el tema específicamente del sol, pero estaría bueno lanzarla para que nos diga usted, doctor, qué es lo que piensa. Aquí nos preguntan, en el caso del uso de alcohol, ¿estamos usando estos desinfectantes? ¿Estamos constantemente con estos líquidos que nos protegen supuestamente de tener gérmenes o tener bacterias en las manos? Entonces, las preguntas que nos hacen aquí en las redes sociales es que si esto podría producir algún tipo de lesión al estar en contacto con el sol. Es decir, una persona se coloca este gel antibacteriano en las manos y después sale a la calle o se lo coloca en alguna otra parte del cuerpo para protegerse y tienen miedo de que esto junto con el sol les cause algún tipo de lesión.
Puede ocurrir, no, yo en el caso de que use solo alcohol, en el caso que use solo alcohol, pues se puede generar una dermatitis por un exceso de limpieza, de contacto con irritantes, y a la piel primero se ve roja, pero luego se puede ir manchando con la exposición solar. Pero, por ejemplo, hay algunos extractos derivados del limón, por ejemplo, y de algunas verduras que cuando entran en contacto pues con la piel y además reciben sol, pueden producir pigmentación, ¿no? Entonces pueden, no cáncer de piel, pero pueden producir algunas manchas. Eso sí puede ocurrir.
Perfecto, doctor. Quisiéramos cerrar con sus recomendaciones finales. Sabemos que ya en casi 2 meses va a empezar el verano, que muchas personas van a querer tener algún tipo de actividad en el exterior, van a querer compartir con la familia y más que todo para los niños pequeñitos, para los bebés. A veces las madres de familia no saben cómo cuidar a sus pequeños y tienen miedo de que el sol les haga daño. ¿Qué recomendaciones les podamos dar para ellas rápidamente?
Bien, yo lo primero que recomendaría es que los niños por debajo de 2 años en realidad tienen un sistema inmunológico en la piel que es muy inmaduro. Ellos no pueden procesar muy bien el daño por radiación solar. se pueden quemar con mucha facilidad, pueden recibir un daño en la piel, en el ADN de la piel, que a futuro los ponga en riesgo de tener cáncer de piel importante como el melanoma. Entonces, a los niños hay que cuidarlos y hay que cuidarlos mucho. Los niños aprenden mucho por el ejemplo. Entonces, la mejor forma de proteger a un niño es también protegerme yo como adulto y también proteger a mis adultos mayores que han recibido ya mucha radiación solar y que pueden ser más proclives a desarrollar cáncer de piel. Entonces, todos los consejos que compartimos aquí, de la fotoeducación, de evitar la exposición en horas punta, de usar la vestimenta adecuada y usar la fotoprotección adecuada, pues están hechos para aplicarlos y para compartirlos con la familia, ¿no? Entonces, probablemente eso es lo que yo recomendaría, y recordemos siempre de que esto no se trata solo del verano, sino se trata de la protección solar a lo largo del año.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Si alguien quisiera contactarlo, de repente tiene alguna web, alguna página en Instagram, Facebook, algún correo electrónico que pueda compartir.
Sí, claro. En Facebook pueden encontrar el perfil como Dr. Aldo Gálvez Canseco, y en Instagram, pues pueden seguirlo como @aldoder.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por estas buenas recomendaciones y la excelente información. Esperamos que no sea la primera y la última vez que nos acompañe aquí en Vive Más.
Muchas gracias, Karen. Te agradezco la invitación y permitirnos compartir esto para la información de las personas.
Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Entonces hemos estado conversando con el dermatólogo, el doctor Aldo Gálvez. Gracias a todos los que enviaron sus preguntas, sus comentarios, el programa Vive Más. Los esperamos, como siempre, el siguiente martes a las 4 en punto de la tarde. Bendiciones.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.